Esta es la segunda parte de el sermón titulado El libro de Hebreos y el sábado. Bueno, hermanos, vamos a seguir aquí donde quedamos en Hebreos capítulo 2, ahora en el verso 9. Esta es una parte importante, justo aquí, porque muestra el amor de Dios, el propósito de Dios, por qué estamos aquí, a dónde estamos yendo. Luego, Hebreos 3 reflexiona en lo que los hijos de Israel hicieron en verdad en el lugar desolado. Y es algo bastante asombroso cuando llegue a entenderlo. Pero entonces sigamos aquí, en Hebreos capítulo 2, en el verso 9. Dice así: Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte. Y como dijimos, la muerte en la cruz, la flagelación, todo lo demás por lo que pasó. Sigamos leyendo. ¿Para qué? Y aquí es el propósito de esto. Dios quiere que la gente esté en su reino. Él los ama. Él hizo esto para mostrar su amor, su misericordia, su gracia, su verdad, y cómo en Cristo, el único engendrado de Dios el Padre, hizo esto. Sabemos que en Juan Dios Jesús dijo que Él daba su vida voluntariamente, nadie la tomaba de Él. Él la dio voluntariamente porque Él fue perfecto en su comportamiento. Él tuvo la bendición de recibirla de regreso. Esto fue porque Él siempre hizo las cosas que le agradaban al Padre. Él siempre guardó las leyes y mandamientos de Dios en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Él quiere que hagamos. Es por eso que esto llega a ser algo difícil y desesperado en muchas maneras. Que gente venga y traiga su propia religión a esto y luego arruine todo lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que ha pasado y es algo asombroso en verdad. Es como en Mateo 7, en el verso 21, donde dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Entonces Jesús le dijo a todos aquellos predicadores allá afuera: Todo predicador que observe el domingo debería saber mejor. Puede ir a cualquiera de ellos y preguntarles: ¿Qué día es el día que muestra la Biblia que deberíamos adorar? ¿El primer día o el séptimo día? Y le dirán el séptimo día, pero, y eso significa que están viviendo quebrantando la ley de Dios. Bueno, sigamos aquí, Hebreos 2 y ahora verso 10. Porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. ¿Y por qué el sufrimiento lo perfecciona? Porque cuando las cosas están mal y sufren, y las cosas no van bien, es susceptible a rendirse para aliviar la presión y la tensión. Si permanece leal, fiel, amoroso y observando los mandamientos de Dios, especialmente el sábado, entonces eso trae la perfección, porque lo hizo cuando era difícil, duro y en contra de todo lo que los demás hicieron, y usted permaneció pegado a la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí con Jesús. Esto lo hizo a él perfecto en todo su comportamiento cuando fue un ser humano. Leamos, verso 11. Porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, son todos de uno. Por tal causa, él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Y quiero que piensen eso. Algunas veces cree que las cosas son duras, difíciles, en verdad, y lo son justo ahora. Hemos tenido eso, pero eso es tan solo un pequeño sinsabor de lo que se viene. Ve a Venezuela y prepárese, porque eso es lo que se viene. ¿Y va usted a permanecer fiel? ¿Va a permanecer verdadero? Esa es la pregunta. Entonces, siendo llamados los hermanos de Jesús, aquí está lo que Él va a hacer por nosotros, cuando estemos en el mar de vidrio, una de las primeras cosas. Somos los hijos de Dios el Padre, y Dios el Padre quiere ver a sus hijos e hijas. ¿Y no sería eso lo primero que usted haría? Sé cómo es eso, porque he visto nacer a todos nuestros hijos. Los he sostenido justo cuando nacieron. ¿Y qué quiere hacer? Quiere verlos, observarlos y asegurarse de que todo esté bien. ¿Qué cree que Dios el Padre quiere hacer cuando la resurrección tenga lugar? Note lo que Jesús va a hacer, porque esto es parte de su perfección, perfeccionándonos. Leamos verso 12. Diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, cantaré alabanza a ti, y nuevamente estaré confiando en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Esto es algo tremendo. Tan solo recuerde que usted pertenece a Dios el Padre y a Jesucristo. Necesita permanecer en relación con ellos, con oración y estudio, de modo que lo ama. Comienza a comprender la grandeza de lo que Dios está haciendo. Y nunca y no puedo evitar referirme a aquellas fotos del telescopio James Webb porque son asombrosas. Esto nos da tan solo un puntico de luz de lo que será el ser un ser espiritual. Aquí está Jesús presentándonos al Padre, una reunión formal en el mar de vidrio. Aquí están todos los santos, los patriarcas, todos en el gran mar de vidrio. El mundo abajo va a enloquecer porque no saben qué hacer. Creerán que es una invasión de extraterrestres, lo cual es así. Cristo está allá arriba y lo primero que va a hacer es que el Padre va a descender y Él va a decir, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Es una declaración tremenda, piensen eso. Sigamos leyendo acá, verso 14. Por lo tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera Él también tomó parte en lo mismo, para que a través de la muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y recuerde que todo en el camino de Satanás no es sino muerte. Sigamos leyendo. Y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de todas sus vidas por su temor de muerte. Rescatarnos de eso. Todos están temerosos de muerte, nadie quiere morir, pero todos mueren. Qué contradicción, ¿verdad? Sigamos leyendo, verso 16. Porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino Él la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham. Y esto no significa los hijos físicos. Significa que si somos de Cristo, entonces somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Esto es todos, judíos y gentiles, aquellos que son los verdaderos hijos e hijas de Abraham. Sigamos, verso 17. Por esta razón, fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por los pecados de la gente. Esto es, tener nuestros pecados perdonados, olvidados, removidos y borrados. Sigamos leyendo, verso 18. Porque Él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera, Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Y eso es lo que necesita hacer si está teniendo una lucha y una tentación viniendo sobre usted. Acérquese a Dios. No se quede ahí sentado preguntándose por qué está viniendo esto. en vez de ir a Dios, llorar, tratar de entenderlo por usted mismo. Bien, la tentación va a estar allí, y si no va a Dios y se deshace de esa tentación, entonces Satanás va a ir y hacerla más intensa, y pronto alcanzará un punto de ser tan intensa que su debilidad es tomada y peca. Y es por eso que Él llegó a ser la propiciación por los pecados de la gente. Leamos nuevamente acá, verso 18. Porque Él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera. Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. ¿Alguna vez has sido tentado como Jesús fue tentado por Satanás el diablo? Recuerde, eso fue después que Él había ayunado por 40 días y 40 noches. ¿Cuán fuerte cree que Él estaba físicamente? No muy fuerte en verdad, porque después de eso los ángeles tuvieron que ir y ayudarle. Pero ¿cuán fuerte era Él espiritualmente? Porque incluso en las tentaciones más grandes y profundas traídas sobre Jesucristo, el único engendrado del Padre, Dios manifestado en la carne, Él nunca se rindió a Satanás. Eso le dio a Él fortaleza para siempre resistir el pecado, la tentación, siempre estar en buena posición con Dios. Así llegamos a Hebreo 3, y Hebreos 3 es muy interesante. Hay algo de Hebreos 3 que mucha gente no sabe. En la primera parte, y lo puede leer, habla de Jesús como el apóstol y sumo sacerdote. Y también dice que es fiel a Dios, mucho más de lo que Moisés fue con Dios y los hijos de Israel. Jesús fue mucho más grande que Moisés, porque Moisés fue un administrador de la casa, pero Cristo es quien construye la casa. Esta es la iglesia del Nuevo Testamento, y todos somos parte de esto y cómo esta es construida. Entonces leamos aquí en Hebreos 3 y vamos a leer comenzando en el verso 6. Hebreos capítulo 3, comenzamos en el verso 6, dice así. Pero por otro lado, Cristo fue fiel como el Hijo sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros, si verdaderamente estamos reteniendo firmes hasta el fin. Aquí dice hasta el fin, no tan solo hasta la mitad, dice hasta el fin. Sigamos leyendo. La confianza y el regocijo de la esperanza. Por esta razón, incluso como el Espíritu Santo dice, hoy, si oyen su voz, no endurezca sus corazones, como en la rebelión, en el día de tentación, en el lugar desolado, donde sus padres me tentaron y me probaron, y vieron mis obras 40 años. Por causa de esto, estuve indignado con esa generación y dije, siempre se están extraviando en sus corazones. Pare y piense todas las veces que fueron en contra de Dios. ¿Y cuándo estaban en camino a la tierra prometida? ¿Cuál fue uno de los primeros grandes pecados que cometieron? El becerro de oro y la adoración en domingo. Hubo otras tentaciones y 10 de ellos añadieron a eso de modo que Dios no los dejaría entrar en la tierra prometida, sino los condenó a vagar 40 años en el lugar desolado. Y la pregunta es si ellos aprendieron algo. No. Todos los mayores de 20, al momento del pecado, murieron en el lugar desolado, y sus cuerpos fueron esparcidos en el desierto. ¿Por qué? Recuerde que a causa que Moisés quería que Dios perdonara al pueblo y a Aarón, Dios lo hizo. Pero lo que Dios hizo fue mover la tienda de reunión afuera del campamento. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel estaban pecando constantemente. muriendo constantemente a causa de su rebelión. Y quiero leerle algo del lugar desolado donde dice: si entraran en mi descanso. Y ellos no entraron. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios, no le creyeron a Él. Piense en cómo fue esto. Fue prácticamente durante esos 40 años, Moisés y Dios y unos pocos de los hijos de Israel que no pecaron gravemente contra Dios. Pero incluso ellos no guardaban el sábado. Veamos lo que dijo Dios. Fue algo muy difícil que pasó, como se muestra aquí. Y recuerde lo que leímos acerca de Cristo en Hebreos 1, que Él ama la justicia y odia el pecado o la ilegalidad. Y aplique eso a Amós capítulo 5. Ponga aquí una marca porque vamos a volver, pero vayamos al libro de Amós y vamos a leer en el capítulo 5. Amós capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 21. Amós capítulo 5 en el verso 21, Dios dice, leamos: yo odio, desprecio sus días festivos. Aquellos no son los días de fiesta de Dios. Leamos con atención. Y no me deleitaré en sus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcan ofrendas quemadas y sus ofrendas de granos, no las aceptaré. ¿Por qué? Quiero que piensen eso. Si ellos estuvieran haciéndolas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no las aceptaría Él? Si estuvieran siguiendo las instrucciones que Dios dijo para las ofrendas quemadas y para las ofrendas de comida y bebida, si lo hicieran correctamente, eso habría estado bien. Sigamos leyendo lo que dice acá. Ni consideraré las ofrendas de paz de sus animales gordos. Llévense lejos de mí el ruido de sus canciones. Y tenemos lo mismo hoy. Tenemos la oración en domingo y todas esas maravillosas canciones y esa clase de cosas. Pero esto es en el día incorrecto al Dios incorrecto. Ellos creen que están alabando a Dios el Padre y a Jesucristo, pero están alabando a Satanás el diablo, porque no es en el sábado. Sigamos leyendo. Porque no oiré la melodía de sus arpas. Pero dejen que el juicio corra como las aguas y la justicia como un arroyo impetuoso. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años, oh casa de Israel. Es una pregunta tremenda, porque mucha gente asume que lo hicieron. Pero no, no lo hicieron. Sigamos, verso 26. Antes bien, han llevado el tabernáculo de su Moloc y Quium, sus imágenes, la estrella de sus dioses, los cuales hicieron para ustedes mismos. Entonces, aquí está Moisés, aquí está Dios, la tienda de reunión está aquí, aquí está el tabernáculo, Aarón, los levitas, los hijos de Israel, y su propio tabernáculo a Moloc en el lugar desolado, justo y junto al tabernáculo de Dios. Piensen eso. Es por eso que Dios dijo allá en Hebreos 3, verso 11, así que juré en mi ira, si entran en mi descanso. En otras palabras, si no guardaban el sábado, no iban a entrar en la tierra santa. Y eso es lo que esto significa. Y esto llega a ser muy importante de entender. Volvamos a Hebreos capítulo 3. Leamos desde el verso 5 con mucha atención, porque es muy importante que lo entendamos. Hebreos capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 5. Dice así: ahora, por un lado, Moisés fue fiel en toda su casa, como un siervo ministrador para testimonio de aquellas cosas, las cuales iban a ser habladas posteriormente. Pero por otro lado, Cristo fue fiel, como el Hijo sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros si verdaderamente estamos reteniendo firmes hasta el fin la confianza y el regocijo de la esperanza. Por esta razón, incluso como el Espíritu Santo dice, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en la rebelión, en el día de tentación en el lugar desolado, donde sus padres me tentaron y me probaron, y vieron mis obras 40 años. Por causa de esto estuve indignado con esa generación y dije, siempre se están extraviando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, si entran en mi descanso. Es decir, si guardaran el día sábado. El día sábado era el descanso que apuntaba hacia la tierra prometida, pero ellos no lo hicieron. ¿Cuán rápido después de que entraron en la tierra prometida, incluso después de la muerte de todos aquellos mayores de 20, tan pronto Josué y los ancianos murieron, qué pasó? Volvieron rápidamente y nuevamente a su falsa religión. Aquí está, en el verso 11. Así que juré en mi ira, si entran en mi descanso. Esto es, si guardaran mi sábado. Esto no es tan solo entrar en la tierra prometida. Sigamos leyendo aquí con atención. Tengan cuidado, hermanos, no sea que de pronto haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, en apostatar del Dios vivo. Más bien sean animados unos a otros cada día, mientras es llamado hoy, para que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado. Porque somos compañeros de Cristo, sí. Verdaderamente retenemos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como está siendo dicho, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. Sigamos, verso 16. Porque algunos, luego de oír, sí se rebelaron, pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. ¿Pero con quién estuvo indignado él por 40 años? No fue con aquellos quienes habían pecado. Y como leímos en Amós 5, continuaban pecando. Leamos. ¿Cuyos cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado? Y a quienes juró él que no entrarían en su descanso, excepto aquellos que habían desobedecido. Si no guardaban el sábado, no iban a entrar en la tierra prometida. Sigamos leyendo, verso 19. Entonces vemos que ellos no fueron capaces de entrar a causa de la incredulidad. Mucha gente cree que Hebreos 4 está hablando de cómo va a entrar en el reino de Dios. Eventualmente llega allí. Pero necesita entender que los protestantes no entienden esto porque le dirán que Jesús guardó el sábado por mí, así que no tengo que guardarlo. Y si Jesús guardó el sábado por usted, entonces Él guarda todos los 10 mandamientos por usted, y usted no tiene que hacerlo. Puede salir y hacer lo que quiera. Luego, Dios tiene que salvarlo por Cristo. No debe tener amor, ni lealtad, ni obediencia de su parte. Tiene pura gracia y una falsa fe y una gracia falsa. Leamos aquí en Hebreos 4, comenzando en el verso 1. Hebreos 4, en el verso 1, dice así. Por tanto, deberíamos temer, no sea que tal vez estando abierta una promesa de entrar en su descanso. Cualquiera de ustedes pudiera parecer quedarse corto, porque verdaderamente hemos tenido el Evangelio predicado a nosotros, así como ellos también. Pero la predicación de la palabra no les aprovechó, porque no estuvo mezclada con fe en aquellos que oyeron. Sí, ellos oyeron del sábado y todo lo demás, pero eso no importó. Sigamos leyendo, verso 3. Porque nosotros que hemos creído, estamos entrando en el descanso, como Él ha dicho. Si no hacen esto, leamos acá con atención. Así que juré en mi ira, si entran en mi descanso. Pero ya sabemos, no lo hicieron. Leamos. Aunque las obras fueron terminadas desde la fundación del mundo, porque él habló en un cierto lugar acerca del séptimo día en esta manera. Y allí está, justo allí, la observancia del sábado llega a ser la clave importante en su relación con Dios. Leamos con atención. Porque él habló en un cierto lugar acerca del séptimo día en esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Cuando esto habla en el griego, el katapausin, que es el día sábado de Dios. Él pone su presencia en el día sábado, cada sábado. Sigamos, verso 5. Y otra vez concerniente a esto, si entran en mi descanso. Esa es la pregunta. ¿Va a entrar en la observancia del sábado o no? Este es el reto a todo el protestantismo. Ustedes están en rebelión total contra Dios y su salvación que están predicando no tiene valor alguno. Sigamos leyendo, verso 6. Consecuentemente, ya que queda para algunos entrar en él, y aquellos que habían previamente escuchado el Evangelio no entraron por causa de desobediencia, de nuevo él marca un cierto día, hoy, diciendo en David, después de un tiempo tan largo, exactamente como ha sido citado arriba, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Y ahora el verso 8 nos muestra que entrar en el sábado no tiene nada que ver con entrar en la tierra prometida. Él lo clarifica al decir esto. Leamos con atención el verso 8. Porque si Josué les hubiera dado descanso, él no habría hablado mucho tiempo después de otro día. Queda, por tanto, guardar el sábado. Y aquí es sabatismos. Leamos. Queda, por tanto, guardar el sábado para el pueblo de Dios. Esto no dice guardar el sábado para los judíos, sino para el pueblo de Dios. Judíos y gentiles, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Sigamos leyendo en el verso 10. Porque aquel que ha entrado en su descanso también ha cesado de sus obras, justo como Dios lo hizo de sus propias obras. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Dios hizo el día sábado y lo dio a Adán y Eva. De eso es que Pablo está hablando aquí. Así que esto va atrás hasta allá. Sigamos leyendo en el verso 11. Por tanto, deberíamos ser diligentes para entrar en ese descanso. Es decir, el sábado, diligentes para guardar el sábado. No sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. Y de hecho, ¿qué le pasó a la gente cuando se les dijo que no tenían que guardar el sábado? ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? Dejaron a Dios. ¿Y por qué? Porque tenían profesores rebeldes. Y ellos mismos no estaban lo suficientemente cerca de Dios en su propio camino para resistir la rebelión de esos profesores y ser obedientes a Dios y a Jesucristo, y amarlos y guardar sus mandamientos y guardar su sábado. Y veamos con qué estamos tratando. Sigamos leyendo aquí en el verso 11. Por tanto, deberíamos ser diligentes para entrar en ese descanso, no sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, si no ama a Dios ni guarda su sábado, sus palabras y sus mandamientos, no es tan solo un asunto de observancia del sábado, es un asunto que la observancia del sábado llegó a ser algo muy fuerte que usted hace porque cree. Los judíos guardan el sábado, pero no tienen entendimiento del plan de Dios. ¿Qué piensa usted del día sábado? ¿Qué piensa usted de los días santos, del camino de Dios, de la palabra de Dios? ¿Vive por cada palabra de Dios como lo dijo Jesús? ¿Qué es lo que usted hace? Es por eso que es tan importante, porque entra en el descanso de Dios, el cual es el sábado del séptimo día. Así como Él descansó en el sábado del séptimo día que Él hizo, comenzando con Adán y Eva. Entonces, ¿atrapamos todo el aliento de todo lo que el sábado nos trae? Sigamos leyendo, verso 13. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista. Así, hermanos, que no hay tal cosa como un secreto con Dios. Él sabe todos los secretos, todos los pensamientos. Él nos creó con una mente que cuando Él quiera saber lo que estamos pensando, Él es capaz de hacerlo. Sigamos leyendo. Sino todas las cosas están desnudas, sin protección ni cobertura. Leamos. Y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Así que está allí. Entonces, esto es poderoso, porque Pablo estaba escribiendo esto mientras estaba en prisión, justo antes que fuera liberado. Fue enviado al apóstol Santiago y a aquellos en Jerusalén, de modo que ellos entenderían que realmente necesitan hacer lo que Dios dice en amor, fe, verdad y entendimiento. Y eso es doctrina del Nuevo Testamento. Debemos diligentemente entrar en su descanso, como Él entró en su descanso. Sigamos leyendo en el verso 14. Teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Por tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia para poder recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Esto nos dice en verdad la tremenda importancia del día sábado. Esto es doctrina del Nuevo Testamento. Así que no deje que ningún protestante trate de decirle que el sábado es para los judíos y el domingo para los gentiles. Esto comenzó muy temprano y se quedó con nosotros hasta este día, y se remonta mucho antes que los hijos de Israel se rebelaran contra el sábado en el lugar desolado. Luego, después que entraron a la tierra prometida, tuvieron un poquito de descanso mientras Josué era la cabeza. Luego, cuando murió y todos los ancianos murieron, y puede leerlo usted mismo, vaya a Jueces capítulo 2 y léalo, porque los hijos de Israel fueron nuevamente tras Moloc y Astarot. Entonces todo llega a preguntarnos lo siguiente: ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser? ¿Creemos lo que Él dice? ¿Creemos que es 100% la palabra de Dios y verdad? Aquí es donde estamos, y así es como necesitamos fortalecer nuestra mente, pensamientos y corazón con todos los problemas que están viniendo sobre nosotros.